para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Sean todas y todos bienvenidos a este nuevo episodio. Soy Diógenes Laercio y les hablo desde algún punto del globo. Hola, ¿qué tal amigos, amigas, mecenas? ¿Cómo están? Me encuentro muy contento de estar nuevamente con ustedes. Sean todos bienvenidos a este espacio virtual, a este jardín virtual para pensar en el que acostumbramos a filosofar. En esta ocasión les traigo un tema muy interesante. Este tema es el de los estoicos, la filosofía, que se encuentra tan en boga hoy, pero que no sabemos bien a bien si lo que nos dicen en redes sociales es precisamente lo que era la filosofía, o más bien tiene otros fines. Así que estaremos hablando un poco de historia, de tips, de fuentes y demás asuntos del estilo. Los invito a escuchar este episodio completo. En primer lugar, hay que decir que esta filosofía, la filosofía estoica, así como la epicúrea o la pregonada por Diógenes el perro, la llamada filosofía cínica, son parte de un tipo de filosofías especiales de la antigüedad que pertenecen a una época de crisis. Se les conoce también como filosofías helenísticas e incluso como filosofías para la vida. Y es que lo que sucedió después de la muerte de Alejandro y después de la caída del poder griego en toda la región, o de su división más bien, fue devastador para la concepción griega, según lo cuentan algunos historiadores. Y se sabe bien que lo que sucedió, la respuesta inmediata de la filosofía a este problema, a esta visión nueva, fue la de retrotraerse, fijar su atención mucho más en el individuo, en la singularidad, y ya no atender ni apostar tanto por el ámbito de lo colectivo como se había estado planteando durante quizás algunos siglos. De ahí que Hegel diga que después de la muerte de Alejandro, los destinos de los estados no constituyen ya el interés esencial, sino que el interés de los individuos es el que ocupa el primer término y en él el sujeto encuentra su bien y su mal. Digamos que durante este periodo el individuo se preguntaba constantemente si seguir o no seguir esas reglas e ideales sociales establecidos y tan vanagloriados por las ciudades griegas. Ante la falta de esperanza en esas crisis, lo que se piensa es más bien replantear la idea del ciudadano, la idea de la libertad, la idea de la acción individual. ¿Hasta dónde puede llegar el individuo si es que se plantea a sí mismo los límites de su propia libertad? Y es justamente en este periodo en el que acontece la filosofía estoica. En este contexto es en el que la apuesta del estoico estará cifrada en la búsqueda del bienestar individual, de la imperturbabilidad, de la libertad y de todos esos asuntos que coadyuven a que el individuo viva plenamente, más allá de los estados y de las normas sociales. ¿Qué es lo que busca entonces el estoico? Se sabe bien que hay un ideal de sabio en la antigüedad. Ese ideal de sabio que busca el estoico tiene como características principales la búsqueda de la felicidad como último fin, como el telos de la humanidad, la autarquía, es decir, el gobierno de sí mismo, que el individuo se pueda dar a sí mismo sus propias normas morales. Se sabe también que existe un afán por la excelencia moral, es decir, por la virtud, y no podemos dejar de lado la idea de que el sabio, visto desde el estoicismo, debe ser imperturbable y llevar a cabo la conexión entre la filosofía y la vida. Y es justamente en este sentido que el libro de las filosofías helenísticas de García Imas sostenga lo siguiente: la filosofía en este periodo se convierte en una realización práctica de un ideal de vida. No es ya el filósofo como Sócrates, un buscador incansable de la verdad, dispuesto siempre a nuevos diálogos, sino más bien un predicador de una verdad ya hallada y probada, en la que cree como una doctrina de salvación. Por eso, el tipo ideal ya no es el de investigador, sino el de sofos, de sabio, libre y autárquico y feliz. En este contexto, entonces, ¿no nos parecería raro que el estoicismo tenga tanto auge hoy? Nos encontramos en una época de crisis, hemos pasado una pandemia, hay guerras por todos lados, sabemos que el futuro no es prometedor y constantemente la pandemia y estas circunstancias nos han llevado a preguntarnos y a replantearnos cómo vernos a nosotros mismos. Hemos estado buscando también, como los estoicos en la antigüedad, qué hacer, cómo comportarnos, qué disposición tener frente al mundo cuando el mundo se está cayendo a pedazos. Y es que, en este sentido, el estoicismo es también una filosofía completa que atiende a todas estas preguntas, y es justamente una de sus características fundamentales, que más allá de ser solamente una serie de enunciados de tipo coaching o autoayuda, en realidad es toda una visión ontológica, epistemológica, lógica, que define el curso del mundo y que trata de dar razón de él para que el individuo pueda comprenderlo y tener una disposición distinta frente a lo real. ¿Y en qué consiste entonces esta filosofía? De principio hay que decir que para el estoico todo está determinado. Los estoicos son deterministas, consideran que el orden del universo ya está dado, que las cosas están dispuestas así desde la eternidad y que frente a eso no podemos hacer nada. El individuo no puede hacer absolutamente nada frente a un universo ya preestablecido. No puede mover y decidir qué va a pasar o qué no va a pasar. El destino se articula como esta serie de sucesos predefinidos, predeterminados por el orden mismo del universo. Y en ese sentido, no deberíamos nosotros abrumarnos, no deberíamos sentir angustia. Más bien, lo que el estoico propone es comprender cómo se articula este orden universal que, en el caso de la modernidad, podríamos decir que es el capitalismo o alguna de esas cosas, para poder entonces revertirlo, tener una disposición especial, saber cómo comportarnos e incluso cómo soportar esta serie de sucesos, de causas y efectos que no podemos controlar. Y es por esta razón que Epícteto, en su Enquiridión, en el famosísimo y célebre manual, sostenga e invite a todo el que lo lee a saber distinguir entre lo que depende y no depende de nosotros, lo que está en nuestras manos y lo que no está en nuestras manos. Porque, si el destino ya está dado, es evidente que no podemos controlar todas las cosas. Y el sujeto que intenta controlarlas, que intenta manejar aquello que está fuera de su alcance, es el que se verá constantemente perturbado y en una frecuente situación de frustración. Hay que decir que esto exige un ejercicio de reflexión por parte del sujeto. La imperturbabilidad del espíritu parte de la comprensión del mundo, del modo en que se articulan las cosas, de la sucesión de causas y efectos. El segundo paso es saber distinguir esto que depende de mí y lo que no depende de mí. Y es por eso que suena un tanto falso que haya individuos que en las redes propaguen la idea de que el estoico es un individuo que no siente. En realidad, el estoico es un individuo que sabe distinguir entre estos dos planos y justo porque lo distingue, no se ve perturbado con frecuencia y logra no solamente la felicidad, sino que, en cierto caso, alcanzará la imperturbabilidad del espíritu siempre que haya hecho de este primer ejercicio un hábito. Pero, ¿tú qué piensas al respecto? ¿Crees poder llevar a cabo este hábito en tu vida? ¿Crees poderlo implementar? Si es así, escríbelo en las preguntas de este podcast. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y por supuesto TikTok. Y tampoco te olvides de visitar mi blog en mi página diogeneslaerciofilosofia.com y por supuesto también Librería Rizoma en Instagram y en Facebook para libros de filosofía y poesía. No te olvides de que estos episodios estarán con mucha más frecuencia de este lado y nos vemos en la próxima. Para dejar de creer lo que nos han contado y aprender a pensar. Adiós.